lamentable, a todos nos sorprendió lo sucedido ayer, ya en avanzadas horas del día, y a la expectativa también de la cadena nacional hasta últimas horas y las primeras horas del día de hoy. A ver, hay un dicho que dice que tanto va el cántaro a la fuente, claro, que al final se rompe, ¿no? Y éramos muchos los que alertábamos y hablábamos sobre cómo impregna y cómo genera y el dominó que se puede producir en una sociedad cuando se instalan los discursos de odio, cuando se empieza a instalar la intolerancia, cuando constantemente se instalan discursos y símbolos que en vez de llamar a la tolerancia generan todo lo contrario, ¿no? Estos discursos de odio e intolerancia, insisto, los escenarios son previsibles y quienes tenemos algunos años de vida en el país son antecedentes de momentos que no queremos olvidar, que el país ha decidido no olvidar, pero que no queremos volver a repetir, y eso tiene que ser un punto de encuentro en el país, porque si no, si ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en lo que no queremos repetir en los momentos más dolorosos de nuestro país, y no tenemos una mirada reflexiva, y objetiva de cómo fueron la génesis de esos momentos, bueno, como sociedad estamos condenados a seguir en el mismo camino y a repetir los mismos errores.
Claro, porque además, ministro, la radicalización de las posturas, esta grieta que se genera, los discursos de odio, como usted bien dice, generan antecedentes peligrosos. Esto que ha pasado es un antecedente muy peligroso, y sabemos que cuando se cruzan los límites, la irracionalidad realmente empieza a aflorar en un, no sé si en un pequeño o un gran sector, pero me parece que esto es lo grave, ¿no? Cruzar los límites.
Hay una, quizás sea muy sencillo el ejemplo que le voy a comentar o le voy a indicar, y pido disculpas en todo caso por la sencillez, pero me parece que es gráfico. En las escuelas, nivel inicial, nivel primario, cuando se quiere trabajar sobre la tolerancia, cuando las docentes y los docentes, a partir de muchísimas estrategias y muchas actividades que desarrollan, llevan adelante en la escuela para tratar este tema de la tolerancia, la convivencia, en la empatía, el ponerse en el lugar del otro, en cómo generamos lo que nosotros decimos o hacemos, cómo impacta en el otro, y que a veces ese impacto es imposible de medirlo para nosotros. Hay una actividad en donde se toma una hoja y al estudiante, al niño, a la niña, se le dice empezar a arrugarla por cada vez que vos le decís algo feo a tu compañero, sí, o te portás mal con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu hermana. Y por cada una de las acciones que ellos van pensando, van diciendo, por algún sentimiento feo, pensemos que estamos hablando con las primeras infancias, esa hoja se va arrugando. Bueno, ahora empecé a pedir disculpas, y cada vez que pidas disculpas y reconocer los errores, alisá la hoja, estirala de vuelta. Bueno, y al final, ¿cómo quedó la hoja?, le decís al chico y a la chica, le preguntás y empezás a reflexionar sobre eso. Y la hoja sí quedó estirada, pero no es la misma hoja con la que empezaste. Claro. Bueno, usted cuando dice esto que dijo, que hay límites que se traspasan, y cuando se traspasa un límite, después es muy difícil retornar, porque el límite ya se pasó, ya estamos en otro lugar, ya la memoria es otra, ya las consecuencias, lo que sucedió, sucedió, y uno puede trabajar sobre las consecuencias, pero las consecuencias ya existieron. Entonces esto es lo que me parece que tenemos que reflexionar, son momentos de calma, cada uno tiene que asumir la cuota de responsabilidad, no sé si responsabilidad en lo sucedido, Y en el camino que ha transitado este país, o sí, cada uno sabrá, pero sí asumir la cuota de responsabilidad hoy, en este momento, con discursos que llamen a la calma y con acciones que llamen a la calma y a la reflexión, y entender que somos un país, que somos una nación, y que todos queremos lo mejor para cada uno, más allá de las diferencias, pero que las diferencias son esas y que siempre existieron y que siempre van a existir, sí, pero hay un límite que es la tolerancia, el respeto y el bien común, que no tenemos que traspasarlo nunca más.
Y yo creo que si podemos rescatar algo importante es que, porque se confunde también, ministro, no sé si usted coincide, se ha tergiversado tanto, se ha distorsionado tanto esta posibilidad que tenemos en democracia de debatir ideas, de plantear nuestras posiciones, pero dentro de límites, ¿no? Yo creo que hoy, desde un sector, y como usted hacía referencia, se ha instalado un discurso que es peligrosísimo y que además, también le decíamos recién esto de cuando se cruza un límite es muy difícil volver atrás, es imposible volver atrás. Me parece que es el momento también para instalar esto que usted plantea, que es muy interesante, debatir ideas, pero dentro de un contexto y con toda la amplitud que podamos tener, ¿no? Me parece que eso también, porque estamos hablando de un sistema democrático. La investidura de quien fue, hacia donde fue el atentado, hace que esto se potencie muchísimo desde la propia comunicación y demás, pero no debemos de dejar de ver que esta cuestión le puede tocar o le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y fundamentalmente a aquellos que están investidos dentro de una estructura democrática.
Cuando la discusión de ideas, sea en el ámbito político, sea en el ámbito religioso, sea en cualquier ámbito, cuando la discusión de ideas, cuando las diferencias, cuando la diversidad de pensamiento queda atrapado en el odio, en violencia, en la eliminación del otro, no del discurso y de la idea, sino prácticamente de evitar, o digamos, o la intención de evitar que el otro pueda expresarse o pueda manifestarse en sentido contrario, bueno, ahí es donde se pierde precisamente la discusión, la diversidad y el intercambio. Querer anular al otro o a la otra porque piensa distinto, bueno, eso es precisamente lo que instala el odio, la intolerancia, la violencia. Y bueno, si hay un punto en el que los argentinos y las argentinas tenemos que coincidir, es en no repetir hechos trágicos, hechos que no hemos querido, insisto, olvidar, y hemos decidido los argentinos y las argentinas no olvidar, pero sí debemos establecer un acuerdo básico de no repetirlos. Eso debiera estar más que claro, y pareciera ser en estas horas que es lo que no estaba tan claro, y algunos nos vamos sorprendiendo con eso también, ¿no?
Bien, ministro, tengo que preguntarle sobre este conflicto docente. Desde UNTER hay una decisión clara, hay un reclamo, se habla de la falta de compromiso o de la falta de visión ante la situación de la inflación y demás por parte del gobierno provincial. Usted también ha sido muy crítico del propio gremio. Hay una conciliación obligatoria. Hay posibilidades, porque en realidad se hablan de porcentaje. Cuando hablamos de porcentaje, cuando hablamos de números, me parece que la cuestión es más fácil de resolver.
A la situación natural de tensión y compleja de discusión salarial, de discusión en este caso de recomposición salarial, que siempre es compleja, se le agrega un elemento más de complejidad, que es el contexto que tenemos en la provincia, el contexto que tenemos en todo el país, esta inflación que genera una pérdida de poder adquisitivo del salario permanente, ¿no? Todos los meses uno pone la pantalla del televisor, escucha algún medio de comunicación y alrededor del 12, del 15, en números de manera estadística se muestran cuánto fue la pérdida del poder adquisitivo del salario en el mes anterior. Y uno, observando esos números, también hasta se pone a pensar cuál fue el impacto en la cotidianeidad de cada uno y cada una de nosotros. O sea que eso le agrega una complejidad extra, ¿no? A la complejidad y a la tirantez y a la tensión que genera entre dos representaciones, una gubernamental y otra gremial, la discusión salarial, el contexto no acompaña absolutamente en nada, y yo tengo que decirlo, con la representación gremial, al mes de yo haber asumido, yo asumí el 6 de junio, el 6 de julio estábamos empezando a discutir paritarias, y es un dato de la realidad que a la fecha no nos hemos puesto de acuerdo. Sin embargo, la voluntad de buscar puntos de encuentro, de equilibrio, por esta representación gubernamental, por el gobierno de la provincia, por quien conduce el gobierno de la educación de Río Negro, no solamente se dice, se declama, se publica por los medios, sino que se ha puesto en acto. En cada uno de los encuentros, el gobierno ha ido con una propuesta que siempre es superadora a la anterior y que siempre se acerca a lo solicitado, a los requerimientos del sindicato. Y le hemos manifestado también claramente al sindicato que podemos comprender, más allá de que al sindicato, si la gubernamental comprende o no comprende determinadas situaciones, el sindicato, yo soy respetuoso de cómo toma y las decisiones que toma el sindicato, más allá de que uno no las pueda compartir, pero le hemos manifestado al sindicato que acá hay un gobierno que tiene voluntad de resolverlo, pero que también necesitamos generar puntos de encuentro y de equilibrio y modificar algunas posiciones, porque estamos discutiendo una recomposición salarial para el tercer trimestre, que nuestra expectativa en un primer momento era que el acuerdo fuera semestral, pero el sindicato solicitó que fuera trimestral y por eso la propuesta es trimestral, digamos, accedió el gobierno a eso, y ya estamos entrando al mes de septiembre, que es el último del tercer trimestre, y todavía no hemos podido llegar a un acuerdo.
Ahora, con voluntad no se llega a fin de mes, digo, hay una inflación medida del 47%, hay un aumento del 32%, ustedes creo que plantean un 6% para septiembre, digo, hay ahí un 8-9%, ¿no puede hacer el esfuerzo el gobierno?
Discúlpeme que lo interrumpí, pido disculpas. La propuesta, nosotros el 6 de julio cuando nos sentamos, si hacemos un poquitín de memoria, nos sentamos y era esos días en donde comenzábamos la paritaria, no sé, a las 11 de la mañana con el dólar oficial y el blue un valor, y a las 4 horas después de terminar la reunión salíamos y el valor era otro. Y entrábamos con un ministro o ministra de Economía y salíamos con rumores de cambios en el Gabinete Nacional de la Economía. Esa incertidumbre del Gobierno Nacional, que también se traslada a las jurisdicciones, porque eso impacta obviamente, y no quiero poner el peso en ninguna situación puntual, digo, estoy haciendo un detalle objetivo del contexto en el que estábamos discutiendo, ese primer encuentro al sindicato le solicitamos unas horas para poder reformular y generar una propuesta que pudiéramos llevar al ámbito paritario. Después de esa primera reunión empezamos a presentar propuestas de recomposición que primero eran con sumas lineales porque entendíamos que en un contexto complejo lo que los trabajadores y trabajadoras de la educación eran tener dinero en el bolsillo de manera rápida y ágil para poder recuperar poder adquisitivo del salario en un contexto donde la inflación empezaba a dispararse ya, y a lo que el sindicato planteó que de ninguna manera iba a aceptar sumas fijas o sumas lineales que no reconocieran, más allá de que los porcentajes estaban por arriba de la paritaria nacional docente, más allá de que estaba dentro de los relevamientos de expectativas de mercado, lo que solicitaba era que se estuviera discutiendo en términos porcentuales para que se respetara los distintos tramos de antigüedad y los distintos cargos del escalafón docente. Y así fue que hicimos la propuesta y llegamos a ese 22%, que ese 22%, circunscripto al tercer trimestre, con instancia de revisión y actualización en el mes de octubre, con el reconocimiento del 4% del desfasaje de lo que se acordó en el primer semestre del año en términos paritarios de recomposición y lo que efectivamente cerró el índice inflacionario, teniendo en cuenta la paritaria nacional como piso y no como techo, que ese 22% impactara como piso, digamos, si hubieran algunos cargos que pudieran estar un poco por encima, pero nunca por debajo, en todos los cargos del escalafón docente, del sistema educativo, en todos los cargos y en cada uno, desde el 0% de antigüedad hasta que está próximo a jubilarse. Bueno, eso es lo que hemos conformado en la última propuesta. Y le hemos manifestado al sindicato, ustedes pueden tener mejores expectativas o mayores expectativas de recomposición salarial. Bueno, sigámoslo discutiendo. Nadie obliga, más allá de que nuestra expectativa, porque sabemos el esfuerzo que estamos haciendo y hay una línea que no queremos cruzar, que es la de la imprevisibilidad. O sea, nosotros hacemos propuestas en tanto y en cuanto habrá previsibilidad de pago en el cronograma salarial y de aguinaldos, pero digo, sindicato, si el sindicato evalúa como incompleta o como con necesidad de corregir, Bueno, hasta se puede rechazar la propuesta, pero no empezar a implementar un cronograma de medidas de fuerza como si fuera necesario llamar a la reflexión al gobierno provincial con paros y medidas de fuerza para que se siente en una mesa. Porque a la vista está que lo que ha sucedido es que se ha demorado el acuerdo, porque cada vez que se implementó un plan de medidas de fuerza por parte de la gremial, la gubernamental esperó que ese plan de fuerza, esas medidas de fuerza, finalizara y convocó y trajo una propuesta superadora que sistemáticamente el sindicato ha vuelto a rechazar y ha devuelto con más días de paro. Por eso hemos llegado a esta conciliación obligatoria, porque entendemos que es la manera de evitar que se sigan afectando los días de clase a más de 220.000 familias en la provincia de Río Negro, que es casi un tercio de la población de esta joven provincia, porque entendemos que vamos a ir con nuevas propuestas y seguimos manifestando nuestra voluntad de querer resolver la situación. El gremio también tendrá que analizar, que creo que lo hace, el contexto en el que estamos y entender que está finalizando el tercer trimestre y todavía no hemos podido recomponer el salario de los trabajadores y trabajadoras de la educación.
Ministro, ¿por qué se decidió extender el periodo de clases hasta el 30 de diciembre?
Porque ya llevamos 13 días de pérdida de días de clase por medidas de fuerza en lo que va del año. Y también lo manifestamos en el ámbito paritario en el último encuentro que tuvimos, se lo manifestamos claramente al sindicato en ese momento, consta el acta, las actas de paritaria son públicas, circulan por redes, en el ámbito docente circula, pero también entre los medios de comunicación. Manifestábamos que, y sindicato en la vorágine, digamos, o en la dinámica de las discusiones en el ámbito paritario, lo marcó claramente que no quería, no correspondía en ese ámbito que se tomara como amenaza ninguna de las afirmaciones, y el gobierno provincial claramente dijo que no es el sentido, pero manifestamos objetivamente que llevamos 13 días de medidas de fuerza, 13 días de paro, que han afectado el calendario escolar, y a los que el gobierno, como una voluntad de encontrar puntos de equilibrio y de encuentro y de solución a este conflicto, que tiene un enclave salarial, pero que impacta en todo el sistema educativo, no ha descontado absolutamente ninguno de esos días, de los 13 días. Bien. ¿Y por qué no lo ha descontado? Porque entiende que el calendario escolar tiene posibilidades de reformularse y recuperar una cierta cantidad de días de clase. No la totalidad, pero puede reformularse. Ahora, esa reformulación, ese cambio del calendario escolar, tiene un límite, y no es el límite de una voluntad política de ninguna gestión, es un límite material. El ciclo lectivo 2022 termina el año calendario termina el 31 de diciembre. Más allá, ya empieza 2023, no hay chances de reformular más que eso, más allá de que el proceso educativo es eso, es un proceso, y por lo tanto el calendario escolar 2023 seguramente en su formulación y en su diagramación de actividades y cronograma tendrá previsto, y para eso estarán trabajando ahí en el Consejo Provincial de Educación, tendrá que tener las previsiones de lo que ha sucedido este año. Pero digo, 13 días de paro, no se ha descontado absolutamente ninguno, porque entendemos que el descuento no hace que se recuperen los días de clase, sino que es otra la discusión cuando uno descuenta los días de paro como gestión, pero necesitamos reformular el calendario. Bien. El calendario, reformulándolo hasta el 30 de diciembre, lo que hace es llevar hasta esa última semana de diciembre las tareas que quienes conocen las escuelas y el funcionamiento de las escuelas de la provincia sabe que siempre son los últimos 3-4 días de cierre de actividades administrativas, de elevación de conceptos, de organización en las SRN de los comités académicos para definir e informar acreditaciones o no acreditaciones de determinados espacios curriculares, cierre de conceptos profesionales del personal docente, entregas de planillas, bueno, todo lo que significa el grueso de una tarea administrativa de una institución tan grande, con una tarea tan compleja como es la de la escolar, digamos, lo pedagógico, para hacer el cierre. Bien. Pensando en el inicio después, en febrero del próximo año.
Ministro, bueno, nos quedamos sin tiempo, le agradecemos su amabilidad, pero le repregunto, ¿están más cerca, usted hablaba de alguna propuesta del gobierno, ¿están más cerca de lo que pide el gremio?
Nosotros consideramos, porque así también lo ha manifestado el sindicato, que no estamos tan lejos de llegar a un acuerdo, y por eso lo hemos hablado con el sindicato. Si estamos... no estamos tan lejos y lo que se observa y lo que se declama desde la representación gremial es cómo está compuesto ese 22% hacia el interior, cómo se compone ese porcentaje entre aspectos remunerativos, bonificables y etcétera. ¿Por qué devolver los rechazos con medidas de fuerza si es que estamos tan cerca de llegar a un punto? Y a tal punto entendemos nosotros que estamos cerca, que la propuesta del último viernes, para nosotros la propuesta de hace 2 o 3 semanas atrás, cuando empezamos a hablar en términos porcentuales, nosotros fuimos muy, nos fuimos muy expectantes de esa paritaria, porque entendíamos que había muchas chances de poder acercar posiciones, más allá de que el Congreso rechazara la propuesta, pero entendíamos que no estábamos tan lejos. Bueno, rechazar la propuesta e implementar, creo que ya 4 días de paro que se implementó después de ese Congreso, bueno, nos llevó a que nos volvamos a sentar después de la finalización de la medida de fuerza, ya con el cronograma salarial de agosto cerrado. Y entonces eso le agrega otra complejidad, porque a la pérdida del poder adquisitivo permanente que tenemos en el país, si seguimos dilatando los tiempos, bueno, eso atenta contra la posibilidad de acordar, porque le va agregando complejidad al escenario. Bien. Esta última propuesta del viernes reformuló totalmente la composición de ese 22%. Y eso se pudo observar claramente en las grillas. Y si hay una consideración de insuficiencia, si hay una consideración de observaciones para mejorar esa propuesta, bueno, estamos dispuestos a hacerlo, pero no afectando días de clase.
Bien.
Y por eso cuando en este Congreso se determinó el rechazo, pero se volvió con un sistema de medidas de fuerza nuevamente, con un plan de medidas de fuerza, bueno, dentro de todos los escenarios posibles, consideramos que la conciliación obligatoria era el menos traumático, el que menos profundizaba el conflicto, y el que nos obligaba a seguir en este tren, a volvernos a sentar para reformular propuestas, hacer propuestas superadoras y ponerlas a disposición del sindicato. Lo otro era esperar que finalicen las medidas de fuerza, ponernos en la discusión si no se pueden recuperar más, tener que empezar a descontarlos, profundizar el conflicto con el sector docente y ya estar a las puertas del cierre de la liquidación del mes de septiembre y agregándole más complejidad a la discusión. Bien.